Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a ver, en esta webconferencia lo que voy a tratar es de realizar una serie de, como dice el título, resolver una serie de ejercicios numéricos del modelo ISLM, economía abierta, modelo lineal. Pero tanto esta webconferencia tiene que ser útil tanto para la asignatura de renta y dinero como inflación y precio. Las diferencias, pues unos cambios de notación pequeños y por tanto pues puede ser útil la webconferencia para ambas asignaturas. Vamos a empezar a ello y para lo, en este caso lo que vamos a hacer es inicialmente vamos a plantear este modelo lineal ISLM de economía abierta lo que sería lo que era la asignatura de renta y dinero de, o lo que es la asignatura de renta y dinero de segundo curso. ¿De acuerdo? Bien. En la asignatura de renta y dinero, la IS, el modelo lineal de la IS era que la oferta renta era igual a toda la demanda. Por un lado estaba la demanda de consumo, más que sería el consumo autónomo, más propensión a consumir, por 1 menos C, por I. A su vez, si teníamos impuestos exógenos, sería menos C por T sub 0. Si teníamos transferencias, sería C por transferencia. Esto es la función de consumo, más la función de inversión, que tenía un componente autónomo, más el componente que depende, esta sería la sensibilidad respecto de la renta, menos coeficiente I por R, este coeficiente I era la sensibilidad respecto al tipo de interés, de la inversión, de todo ello es la inversión. Y finalmente estaría, por un lado, el gasto público, sería exógeno, más las exportaciones netas. Donde las exportaciones netas eran exportaciones autónomas menos importaciones autónomas menos importaciones. El término de sensibilidad era Z. ¿De acuerdo? Estas son las exportaciones netas. Un componente positivo que son las importaciones y hay un componente que está restando que son las importaciones que dependen de la. ¿De acuerdo? Este era el modelo IS en la asignatura de OES, en la asignatura de RT. Bien, ¿cuál es la curva LM? La curva LM, el modelo lineal, era, teníamos un componente autónomo de oferta de dinero partido por un nivel de precios que consideramos igual a 1, igual a su vez a una demanda que era K por I menos V por R. Esta era la terminología que utilizábamos en la asignatura de renta y dinero. Bien, fijaos en alguna cosa como la siguiente. En renta y dinero utilizábamos el tipo de interés R y el tipo de interés R. Bien, ¿qué ocurre en la asignatura de tercero? En la asignatura de tercero, ese tipo de interés R en los ejercicios numéricos no es ningún problema, pero a lo largo de la asignatura de inflación y crecimiento. Estoy hablando ahora ya de inflación, asignatura de inflación y crecimiento. En inflación y crecimiento se distingue entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Ahí es la diferencia. ¿Y cómo se relaciona? Pues el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ya en tercero Tercero, en inflación y crecimiento ya distinguimos entre tipo de interés real, R, y tipo de interés nominal, I. Bien, pasándonos al cuadro, a los datos que hemos graficado anteriormente, ¿qué ocurre? En tercero, inflación y crecimiento, la inversión va a depender del tipo de interés real. O sea, esta R, denotación R, efectivamente va a coincidir con renta y dinero de la inversión. Pero, el tipo de interés que afecta a la demanda de dinero es el nominal. Aquí estaría el tipo de interés nominal. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos una expresión de la IS donde está incluido el término de tipo de interés real, mientras que en la LM el que está incluido es el tipo de interés nominal. Pero aquí tenemos un problema, porque tendríamos dos situaciones y tres incógnitas: la renta, el interés nominal y el interés real. Entonces, esto para tercero, para los objetivos de tercero, se complica. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve de la siguiente manera. Si considero que la tasa de inflación esperada es igual a cero, en ese caso el tipo de interés real es igual a nominal. Y me da igual utilizar el término y la mina que el tipo de interés real tiene. ¿Vale? Volvemos para atrás. ¿Y qué es lo que se hace en tercero? Pues se opta por utilizar en lugar de R, utilizar la I latina. Entonces, el tipo de interés nominal, el tipo de interés nominal, va a ser I latina. I latina. ¿Qué plantea? ¿Qué problema plantea? Pues lo primero que plantea como problema es que aquí había un coeficiente que habríamos llamado en sensibilidad de la inversión al tipo de interés, que lo habíamos llamado I en renta y dinero. Así lo tenemos que llamar de otra manera. Aquí habrá que llamarlo de otra manera porque ahora el término I es el tipo de interés nominal. ¿Vale? Bien, esto es un poco lo más fundamental, lo que tiene que quedar claro. La IS prácticamente queda igual, lo único que el término que aparece I es el tipo de interés nominal, que a su vez sería igual al tipo de interés real. ¿Vale? Y en ese caso nos obliga a cambiar el coeficiente este de que multiplicaba al tipo de interés nominal, al tipo de interés en renta de dinero del año pasado en la función de inversión. Pues la terminología no sé muy bien, no recuerdo bien la que utilizó tercero, supongamos que es H. Sí, un coeficiente distinto a los que tenemos en el resto de la expresión. Y en ese caso, matizado esto, cuando pasamos a la inflación, a las asignaturas de inflación y crecimiento, en inflación y crecimiento, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, por un lado, la IS. Que la IS ahora es la renta es igual a la consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos C por I, menos C por impuestos autónomos, más C por transferencias, más inversión autónoma, más M por I, menos H por el coeficiente, H por el tipo de interés nominal y latina, más gasto público, más X sub 0 menos X sub 0 menos N, perdón, Z por I. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues simplemente el término este, el coeficiente de sensibilidad de la inversión del tipo de interés, lo hemos tenido que cambiar. Si no, tendríamos multiplicando ahí los valores, los términos. Y de aquí. Bien, nos vamos a la curva
LM, la curva LM, es L sub 0 partido por P igual a una demanda K por I más Q por L. Esta es la demanda de dinero y esta es la oferta. Bien, a lo largo de la asignatura, este nivel de precios va a ser variable. Va a ser variable. Pero, de momento, lo vamos, en este tipo de ejercicios, se va a considerar constante, va a ser un término o el que sea, ¿no? Tarada, el término, tarada. ¿De acuerdo? Este es en términos reales, y este es ahora en términos reales. El nivel de precios está. Y esto, perdón, este término ya no es S, sino que ahora es. Y, pues, o sea, no, es el tipo de interés nominal, ¿vale? Pero, o sea, que como veis, prácticamente no ha cambiado nada. No sé si algún término de sensibilidad tenga una notación distinta, pero será fácil de apreciar si estos términos ahora tienen otra notación los coeficientes de sensibilidad. Lo que sí cambia, además de lo que ya he dicho, el tipo de interés, es un elemento fundamental a la hora de los casos. Y es lo siguiente. A ver, en renta dinero teníamos que los impuestos eran, el término T era impuestos netos de transferencia. Entonces esto era de su cero más de por I menos transferencia. ¿Vale? Esto era en segundo curso. Bien, ¿qué es lo que se hace en tercero? En tercero se dice, no, los impuestos son, o sea, el término T es T, que son los impuestos autónomos, más T por I. Esto es el tercer curso. ¿Vale? Por lo tanto, Si esto es así, por ejemplo, el superávit presupuestario, ¿cómo se medía en renta y dinero? El superávit presupuestario de dinero era ingresos menos gastos. Los ingresos menos gastos. Esto era igual a T0 más P por I. Menos transferencias, menos gastos. Esto era en renta y dinero. ¿Vale? Ahora, superar el presupuestario es exactamente lo mismo. Esta parte de aquí es exactamente lo mismo. Lo único que es estar aquí se sustituye por T menos G sub 0. Y menos R, es decir, las transferencias salen fuera de lo que son el término T. El término T, renta y dinero, incluía con menos transferencias. El término T, en tercero, las transferencias no están dentro. ¿Vale? Entonces, el superávit presupuestario es ingresos menos gastos. Esto serían los ingresos sin poner menos transferencias, en el caso del tercero, y las transferencias luego irían a parte restante. Entonces, cuando en tercero nos digan T sub T, están hablando de impuestos autónomos. Cuando nos digan T, están hablando de impuestos autónomos más T por I. Es decir, para aquel que no lo visualice correctamente, el término T de mayúscula, impuestos es igual a T mayúscula sub 0, que es impuestos autónomos, más T minúscula, que es el tipo impositivo por el nivel de renta. Esto es en lo que queda a nivel de renta. Otro elemento que conviene es un término ya menor. Es que a las exportaciones netas que son x sub 0 menos m sub 0 menos z por y. Ya digo, puede haber cambios en las sensibilidades de esta asignatura a otra, pero esas son fáciles. A estas importaciones netas lo llama nx, me parece. El tercer, esto es. Y a esto lo llama balanza comercial. Es decir, en realidad estas exportaciones netas, con una anotación A o con anotación B, son exportaciones de bienes y servicios. Que se quiere llamar balanza comercial, estamos suponiendo que la exportación neta de servicios es incluida turismo, que es, bueno, es que cuando digan balanza comercial, os están hablando de estas exportaciones netas, que son las mismas, exactamente las mismas que las del curso de renta. Bueno, creo que más o menos los cambios, las modificaciones están vistas. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a hacer algunos ejercicios. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que es de junio del pasado, ya de la asignatura de grado. Cuando nos planteamos hacer ejercicios numéricos, es muy importante graficar. Graficar al lado la curva IS y la curva LM a la que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Bien, fijaos por un momento que la función de consumo es normal completamente. Es el consumo autónomo más una potencia a consumir por la renta disponible. Bien, la función de inversión, cuidado, la función de inversión en este caso no depende de la renta, depende solamente del tipo de interés. Pero el hecho de que no dependa de la renta no hace que la pendiente sea de una forma muy particular, una forma particular. Es decir, no es vertical, no cambia nada. Luego, estaría el gasto público, estarían las transferencias, estaría el tipo impositivo. Que es 0,25, T serían los ingresos, 0,25 por I, exportaciones netas, que lo vemos aquí, no sé si se termina de ver en casa, con las subrayadas que he hecho, es lo del año pasado, la demanda de dinero en términos reales es en términos positivos dependientes de la renta y negativos de interés, y la oferta de dinero en términos reales es 4. Por lo tanto, no hay ninguna complicación. La representación gráfica de esto pues es una IS normal, una LM normal. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues lo que hay que hacer es sustituir. La renta es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más X, menos. O exportación aquí. Bien, ¿qué dificultad hay en esta expresión? La única dificultad es en despejar renta disponible dentro de la función de consumo. Entonces, siempre tenéis que tener cuidado, entonces ver, la función de consumo es consumo autónomo. Entonces, pues, más 0,8 por renta disponible. La renta disponible es la renta menos el tipo impositivo por la renta. Tipo impositivo por la renta, vale. Tipo impositivo por la renta, a eso hay que restarle los impuestos autónomos, que no lo hay, no tiene impuestos autónomos, y hay que sumarle las transferencias autónomas, que en este caso sí las tiene, que son. ¿Vale? Bueno, pues enchufamos la función de consumo, que la única dificultad está en saber cómo se calcula esa renta disponible, qué términos hay, qué términos no hay, y ya digo que sería la sensación de consumo es consumo autónomo más lo que se va a consumir por I menos T de impuesto positivo por renta y el impuesto positivo, menos impuestos autónomos si los tuviera, más transferencias autónomas si las tuviera. ¿Vale? Esto lo enchufamos en la IS junto con el resto de variables y tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Voy a borrar. Adiós. Bien, tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Por un lado tendríamos la IS, que es renta es igual a consumo más inversión más gasto. Y por otro lado la LR, que sería, por un lado tenemos 400 igual a 0,2 por I menos 20 por el grupo de interés normal. Es la IS y esta es la LR. Aquí tenemos una renta de equilibrio y un tipo de interés. Estos valores son los que hay que buscar, que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son la renta y el tipo de interés. ¿Vale? Y no tiene más, no tiene más. Resolver las ecuaciones y ver qué valores son los que se pueden sustituir. Como veis, aquí la única particularidad así extraña, distinta, novedosa, es bueno, que la inversión no depende de la renta. La inversión no depende de la renta. Pero no pasa nada, eso no cambia que la pendiente de la IES sea una pendiente normal. Bien, en el segundo ejercicio, dice, si se produce un incremento del gasto público, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hay un incremento del gasto público de 60, ¿qué significa? La teoría la que tenemos que tener en la cabeza. Ese incremento del gasto público de 60 supondría que la IES se va hacia la derecha, IS prima. La IS es una pendiente normal, la IR es también una pendiente normal, por lo tanto, el nuevo equilibrio será para unas rentas 2 y un tipo de interés 2. Una, la renta ha aumentado y el tipo de interés ha aumentado. ¿Eso nos ayuda a resolver algo? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ante un incremento del gasto público de 60, el valor de la inversión nos pide una serie de. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado con los nuevos niveles en el nuevo económico? Bien, pues en este caso tenemos que saber que la renta ha aumentado y el tipo de interés ha subido. ¿Nos ayuda en algo? En este ejercicio quizá no. Pero vamos a hablar exactamente un poco de lo que nos están pidiendo. La inversión. La inversión es igual a 300 menos 10 por el tipo de interés, en este caso, y 2. El nuevo tipo de interés. ¿Qué nos piden de impuestos? Los impuestos son 0,25 por I sub 2. Nuevo nivel de renta. Lo calculáis vosotros. Cuidado, insisto. Aquí no están las transferencias. Cuando nos dicen, calculemos T, no están las transferencias. Luego, otro término, superávit presupuestario. Superávit presupuestario, ya lo sabemos, es igual a ingresos T menos gasto menos transferencias que salen fuera. ¿Vale? Y finalmente, estarían las exportaciones netas, o NX, o balanza, como dice aquí, balanza comercial, en el ejercicio, que sería exportaciones menos importaciones para la renta ISU. Nos piden niveles, no hay que calcular variaciones, y bueno, no tiene. La única complicación que tiene en este caso es que en el ejercicio 1 hay que calcular dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver cuál es el nivel de renta del tipo de interés de equilibrio y en el segundo volver a calcular ese nuevo tipo de interés y ese nuevo nivel de renta de equilibrio para calcular a su vez los valores de estos componentes. Que como nos dan cuatro y cada uno tiene un valor distinto, pues podemos comprobar si el primero de inversión ya es correcto y corroborarlo con el siguiente. Como cada uno es diferente, ya sabréis hacer este tipo de valores. Bueno, pues este era un ejercicio de examen. Me parece que el tipo A. Tipo A del año. Por ahí tendré la solución. En este caso, ¿no? En la parte gráfica, a lo mejor no nos ha ayudado mucho. Sabemos que hay dos incógnitas, hay muchas ecuaciones, se resuelve. Bueno, pues. Pero nos da pistas, siempre nos da pistas, nos ayuda. Vamos a hacer el ejercicio tipo B del año pasado de inflación y crecimiento. A ver, en este caso, ya yendo un poquito más rápido, vuelven a ponernos la misma función de inversión. No depende, la inversión no depende del nivel de renta. Bueno, los impuestos son proporcionales. Las expresiones son, yo creo que similares a las que hemos visto. Entonces, ahora lo que dice aquí es calcular el valor de la inversión, de la recaudación impositiva, del saldo presupuestario y de la balanza comercial. Insisto que la balanza comercial son las exportaciones netas. Y el saldo presupuestario, aquí es T, T es igual a 0,25 por I. Cuidado que esta T, si hay impuestos autónomos, estaría los impuestos autónomos aparte. Pero lo que no van a estar son las transferencias. Las transferencias en el superávit presupuestario, insisto, es T menos C menos transferencias. ¿Vale? Las transferencias no están dentro de los impuestos. Esto es el tercer curso. Estamos haciendo ejercicios de tercero. Bien, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues resolver cuál es la renta y el tipo de interés de equilibrio con estos valores. Bueno, como veis, estoy poniendo R cuando debería poner el tipo de interés nominal. Pero este tipo de interés nominal real es lo mismo. Hablar de R y hablar de I, tipo de interés, en este caso estamos hablando de lo mismo. Bien, una vez resuelta la renta de equilibrio, el tipo de interés de equilibrio, eso nos permite obtener, a su vez, la inversión, los impuestos, etc. Y el segundo ejercicio dice, si se introduce un impuesto fijo de 75, la renta, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en este caso? ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos la S, la L. Si se introduce un impuesto fijo adicional, lo que va a hacer la IS es ir para atrás. Se introduce la curva IS, se va para atrás y los valores de equilibrio 2 van a ser de menor tipo de interés y menor renta. Pero esto nos ayuda, este gráfico nos ayuda, porque en el primero, en el primer ejercicio, tuvimos que obtener un valor de la renta en el equilibrio 1 y un valor del tipo de interés en el equilibrio 1. Bien, pues ya sabemos que en el equilibrio 2 la renta tiene que ser menor y el tipo de interés tiene que ser menor. Y eso a lo mejor nos ayuda simplemente esta lógica a ver cuál es la solución o qué valores, puedo optar, que no me puede salir como consecuencia de esto un valor de la renta superior al que me había salido como solución en el equilibrio 1, en el ejercicio 1. ¿Vale? Y el tipo de interés, pues pasa un aumento de impuestos, trata la IS hacia atrás, y eso genera un valor de equilibrio que tiene que ser menor en renta que no es interés. Como los habíamos calculado ahora mismo, pues ya podemos orientarnos a que los valores de renta, el tipo de interés en el ejercicio 2 tiene que ser menos. Bien, pasamos a hacer otro ejercicio. También de grado, este de septiembre del año pasado, y dice, supongamos una economía, da una expresión para consumo, inversión, carga. ¿Qué novedades tenemos? Ninguna. La función de inversión vuelve a no depender de la renta, pero eso no quiere decir que la IOS tenga una renta especial. Simplemente no depende de la renta, tenemos una renta sub-1, un tipo de interés sub-1 de equilibrio en el punto 1 inicial de partida, y ya está. Y estos son los valores que tenemos que calcular a quién hay que ir. En este caso, a estas expresiones, antes de resolverlo, dice, si se produce un incremento de las transferencias de 60 unidades, entonces, lo que hay que hacer es que este modelo inicial de aquí no nos vale. Lo que hay que hacer es poner ya directamente en el modelo inicial 160. Transferencias había 100, sumamos 60, 160. Y esto nos da un tipo de interés 1 y una renta 1. Es decir, que aquí directamente sustituimos, ponemos transferencia 160 y es el valor que nos va a dar el 1. No es sobre un punto de partida sumamos 60, sería trabajar sin sentido. Le añadimos 60 a las transferencias y calculamos la renta y el tipo de interés. Y en la parte de abajo dice, en el ejercicio anterior, si se produce una disminución de la cantidad de dinero en términos reales de 60, yo en este caso, cuando dice si en el ejercicio anterior, no, leyéndolo aquí, si en el ejercicio anterior, ¿el ejercicio anterior cuál era? Este, o el que ya hemos modificado las transferencias. Entiendo que sería el A, no el B de modificado las transferencias. Bueno, este tipo de cosas tiene que quedar claro para el examen. Y una vez calculado eso, sería si se produce una disminución de la cantidad de dinero en términos reales, claro, si se a raíz de esa situación, supongamos que es la A, si se reduce, partiendo de esta opción A, todavía no hemos añadido las transferencias adicionales, si se produce una disminución de la cantidad de dinero en términos reales, eso hace con un desplazamiento de la renta hacia atrás, y eso hará que la renta caiga, es un 2, y que el tipo de interés suba a R. ¿De acuerdo? Bueno, pues, y esto son elementos de orientación, pero que luego hay que calcular los valores para estas. Que ya digo, están de alguna forma facilitadas, porque si la inversión siempre toma un valor distinto, pues solo cabe un valor de tipo de interés de equilibrio de ese valor. Y el resto de variables ya sería simplemente una constatación, una comprobación. Este es un ejercicio de la asignatura de macroeconomía 2, es lo mismo, pero antes de grado. Bien, en este caso, el planteamiento es el siguiente. Nos dice, la función de consumo es esa de ahí, ningún problema. Lo único que la propensión a consumir, bueno, pues es un 0,5, ¿vale? Muy bajo, excesivamente bajo. Bueno, estamos hablando de términos numéricos y se trata de entender un poco en términos de números, no de teoría. Aunque vamos a apoyar una teoría para mostrar. La función de inversión depende positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Ninguna novedad. Gasto público y transferencias. El tipo impositivo, 0,5. También, altísimo. Es un tipo impositivo que no es habitual. Pero bueno, estamos hablando de una sanción numérica. Luego, la demanda de dinero tiene estas elasticidades. Es en términos reales y la oferta es en términos reales. Como veis, no hay mayor problema. Es resolver simplemente lo que es aquí, fijaos como novedad importante, mete los impuestos directos. Bueno, no sé si lo he tachado o sobre algo, pero quería subrayarlo y creo que lo he hecho. Los impuestos, no es que los impuestos directos, a ver, cuando habla el tercero de impuestos T+D, no son impuestos directos. Es el equivalente a impuestos autónomos. Porque T, total de impuestos directos, sería igual a TD más tipo impositivo por D. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso esto es 0 más 0,5 por D. Esta es la función de ingresos. ¿Eh? Entonces, cuidado con el test D, que es impuestos sobre. Resuelto esa pequeña cuestión, ya sería únicamente calcular la renta y el tipo de interés. Evidentemente vamos a tener una IS y una EBM dependientes de los costes. Se trata de obtener cuál es la renta y el tipo de interés en el equilibrio. Segunda pregunta del ejercicio de examen. Segunda pregunta. Si en el problema anterior el Banco Central reduce la oferta monetaria, ¿qué tendríais que hacer? Bueno, cambiar la oferta monetaria aquí, restándole 248, y volver a calcular la renta y el tipo de interés de equilibrio. Gráficamente, o teóricamente, eso significa que el Banco Central reduce la oferta real, es decir, es una política monetaria restrictiva. Luego, el tipo de interés tiene que subir y la renta va a bajar. Y esto son pistas, una vez resuelto aquí la renta 1 y el tipo de interés 1, aquí la renta 2 y el tipo de interés 2, viene dado, aparte del cálculo numérico que tengáis que hacer, en este caso, en el caso 1, se resuelve esta expresión, esta IS y esta LM, dos ecuaciones, dos incógnitas, y en el caso 2 es sustituir la oferta monetaria real, cambiar 11.208 por 11.208 menos 248, y volver a restar. Pero los valores de equilibrio tienen que tener esa lógica, ¿vale? El ejercicio 3, si en el problema inicial, en este caso está clarito, que volvemos al inicial. Al caso, al ejercicio 1. El gobierno disminuye. Por un lado, disminuye varias cosas. A ver. El gasto público baja en 200. El tipo impositivo medio que grava el nivel de renta lo baja. El tipo impositivo no es que baje en 0,2, lo baja hasta 0,2. Y al mismo tiempo el Banco Central aumenta la oferta monetaria, real, supongo que aumenta la oferta monetaria real, bueno, aquí ahora esto aumenta, este disminuye, y este nivel, esto es nivel, oferta en nivel, igual, nuevo nivel, 2.512. Bien, pues se sustituyen los dos valores en la expresión 1 y se calcula el tipo de interés y la renta. A ver, ¿nos puede orientar el lenguaje? Pues, a ver, partiendo del punto 1, el gasto público disminuye. La IS se va a... Luego, como baja el tipo impositivo, al bajar el tipo impositivo, a ver, inicialmente, este sería por el gasto público. Gasto público, lo he hecho para atrás. a bajar. Como baja el tipo impositivo, lo sube. Como no me dicen, no sé las magnitudes de gasto en relación al tipo impositivo, no puedo decir cuál es la relevante. Es decir, la IS al final no sé si se queda debajo o encima del punto 1. O sea, por debajo o por encima del punto 1. No lo sé, porque son magnitudes numéricas que no están relacionadas. Y a su vez hay un aumento en la oferta monetaria real. Bien, la oferta monetaria real lo que hace es desplazar ese aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, este mix gráfico no me termina de ayudar en saber qué pasa con el tipo de interés. Y tampoco está tan claro con respecto a la renta, porque depende de estas magnitudes. ¿De qué son 200? Parece que 200 en términos de 500 es poco. Lo que baja mucho es el tipo impositivo. Entonces parece que la IS iría mucho a la derecha. Habría un aumento de renta ayudado, además, por un aumento de la oferta monetaria. ¿Sí? Parece que la renta aumenta casi un seguro, pero el tipo de interés no está mal. ¿Vale? Se sube o se baja. Bien, pues este tipo de ejercicios lo hacemos otro y vamos a continuación a ver un poco los que son más de la asignatura de renta de dinero, que también bueno, quiero que valga para esta conferencia, valga para todos. Nos dan una serie de datos. En este caso, tenemos que fijarnos que la función de consumo, bien, no hay problema, vuelve la proporción a consumir a ser muy baja, pero bueno, dato más. La inversión depende de la renta del tipo de interés, bueno, perfecto, sin problema. Las transferencias que van aparte, el tipo impositivo. Aquí me dan impuestos TD, que son los impuestos autónomos, me dice que son 200, claro, y luego ya tenemos el grupo de la parte monetaria, donde la parte monetaria lo que nos dan es la oferta por un lado y la demanda dependiente de la renta, es el tipo de intermediación de fondo. Bien, pues digamos que tenemos una IS y una LN con pendientes normales. Esta sería el cálculo que haríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, se resolvería sin mayor problema, pendiente de renta, y estaría resuelto. Ahora, ejercicio 2. Evidentemente de esto no podemos decir nada. El tipo de interés resultante, la renta resultante, será cualquiera de las que hay ahí. En fin, la que dé, la que dé, la que soluciona a los valores numéricos. En el 2, dice, sin el problema anterior, el gobierno aumenta los impuestos directos a los hogares, impuestos independientes de su nivel de renta, en 200. ¿Cuáles son esos impuestos independientes del nivel de renta? El TSUD. El TSUD pasa de 200 que tenía, pasa a 400. 200 que tenía el problema inicial, más 200 que aumenta en el segundo ejercicio. Y el Banco Central aumenta la oferta monetaria en 400, calcular el nuevo valor. Bien, pues ¿qué es lo que tendremos que hacer ahí? Pues sabemos que partiendo de una situación inicial de equilibrio, R1, si aumentan los impuestos, el aumento de impuestos echa la curva y ese hacia atrás aumenta los impuestos directos sobre los hogares, desplaza la curva y ese a ese prima hacia atrás. Y por otro lado, aumenta la oferta monetaria en 400. El aumento de la oferta monetaria es y esta sería la N prima tras el aumento de la oferta. ¿Eso qué nos da? Nos garantiza que el nuevo equilibrio, el nuevo equilibrio, Las nuevas curvas se cortan aquí. Bien, fijaos en una cosa. Tanto el desplazamiento de la ILS hacia atrás como de la LL hacia la derecha, lo que hacen es bajar el tipo de interés. Llámese R o llámese tipo de interés. El tipo de interés baja, baja. ¿Vale? Lo que no está claro es qué pasa con la curva. Si ese nuevo nivel de equilibrio se queda a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, tenemos que gráficamente saber que el resultado del ejercicio 2, el resultado es que la renta puede ser mayor o menor que el ejercicio 1, pero el tipo de interés tiene que ser menor que el ejercicio 1. ¿Vale? La parte gráfica nos tiene que ayudar a entender qué es lo que estamos haciendo. Y luego hay un ejercicio 3 que dice, si en el problema inicial, volvemos al inicial, correctamente descrito, el gobierno elimina los impuestos directos sobre los hogares independientes de su renta. Sería volver al ejercicio 1, al problema inicial, y en este caso lo que hace es que, pues lo que hace es, con colorines, es eliminar esos 200. Y habría que volver a calcular. Elimina los impuestos directos sobre los hogares independientes de ese nivel de renta. Los impuestos sobre todo. Entonces, ¿cuáles serían los valores de equilibrio en el ejercicio 3? En el ejercicio 3, pues tendríamos, si partimos del inicial del ejercicio 1, esta sería el tipo de interés y renta del ejercicio 1, al eliminar impuestos, la curva se nos va hacia la derecha, y ese prima al eliminar impuestos y el tipo de interés y renta del ejercicio 3 tiene que ser mayor que el del ejercicio 1. ¿Vale? Entonces, los valores son orientativos, o sea, los valores tienen que tener estas características, si no, algo hemos hecho mal. ¿El valor exacto? Pues, vamos a ver, pero si habéis calculado correctamente el resultado del ejercicio 1, seguro que con estas pistas a lo mejor no hay ni que calcular, ni que hacer. O por lo menos simplemente se intentarían en confirmar los valores de los 8. Bueno, estos son todavía ejercicios de renta de inflación y crecimiento que no voy a insistir más en ello. Voy a contar aquí algunos ejercicios de numéricos que son similares. Algo diferente es de rendimiento. Entiendo que está, digamos, web conferencia de caballero para ambas. Entonces, en este caso tenemos un modelo expresado de la siguiente manera. Ya digo, estas son preguntas de no sé qué examen de renta y ¿vale? De la asignatura de segundo. La función de consumo está clara. La función de inversión depende positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Bien, en este caso, como cosa poco a tener cuidado, es que los ingresos, estamos hablando ahora de segundo, de la estructura de segundo, sería T impuestos. O si queréis podéis desglosarlo y luego estar decir, por ejemplo, T sería igual a impuestos autónomos más T por E. Esto es 0 más 0,2 por E. Y ya está. ¿Queremos restar las transferencias? Bueno, hay que tener cuidado, ya digo que en, esto es en segundo, el T, término T, incluye impuestos neto de transferencia. Y en este caso, pues habría que, para calcular el término T, restarle las transferencias. Luego, ¿qué diferencia hay con respecto al mercado del dinero? Fijaos que, como consideramos nivel de precios igual a 1, pues es que al final es lo mismo, es decir, es I menos 1000, no, 100. 100. Y menos 100 por R o por I igual a la oferta que son. Esta sería la LM. Y la IS sería de resolver esa empresa. Que digo, no cambia nada. Lo único que hay que tener en cuenta cuando nos pregunten, cuando nos digan qué pasa con T. Si tenemos claro que T es ingresos más o T es ingresos neto de tráfico. Pero vamos, no tiene por qué dar nada. Bien, con eso, con estas dos expresiones y SLM, habíamos calculado una curva IS y una curva L. La IS tiene pendientes especiales. La IS no, porque la inversión depende de la renta del tipo de interés. ¿La curva de LM tiene algo especial? No, todo es normal, entonces llegaríamos a unos valores de equilibrio R1 y sub. Bien, en la pregunta que nos dice, ¿cuál sería el valor aproximado de la inversión en el equilibrio? Bien, pues aquí habría que calcular R1, inicialmente, y con esto sustituir en la función de inversión. Es 10 más 0,1 por I1 menos 5 por R1. ¿Vale? Los valores de equilibrio y la función de inversión se sustituye y punto. Fijaos en una cosa. Con respecto a los otros problemas que hemos visto, aquí los números, los valores numéricos son muy pequeñitos, y tratando de que las elasticidades sean más o menos normales. Es decir, la propensión a consumir es 0,8, el tipo impositivo 0,2, es decir, propensiones más o menos reales. La sensibilidad de la demanda de dinero al tipo, al nivel de renta es 1, es decir, pero esto tiene un coste, tiene el coste de que el valor del equilibrio no es exacto. Como no es exacto, pues se pide un valor aproximado. Esa es la diferencia. Bueno, y tampoco es que haya valores muy próximos para dar lugar a confusión. Bien, eso en cuanto al ejercicio 13. El ejercicio 14 dice, si en el problema anterior el gasto público aumenta en 2 unidades, A ver, voy a ver si puedo poner esto de aquí. La asignatura de renta y dinero, de la cual hago dos exámenes, por ejemplo, este. Trata de que en lo posible con algo de teoría no sea necesaria hacer mucho cálculo. Por ejemplo, hemos visto que la IS y la LM es normal. No sé si en este ejercicio se da las circunstancias que acabo de pero vamos, siempre trato de hacerlo así. Dice, si en el problema anterior el gasto público aumenta en 2 unidades, la IS se va hacia la derecha por esas 2 unidades, ¿vale? Y ese dice, para mantener el equilibrio inicial, es decir, para volver a la posición inicial, las transferencias tendrán que, ¿qué tiene que ocurrir con las transferencias para ir para atrás? Y volver a los valores de equilibrio inicial. Pues evidentemente, si yo aumento el gasto público, las transferencias tienen que bajar. Hasta aquí, las transferencias tienen que bajar. Bien, pero sabemos, a su vez, o deberíamos de saber que el multiplicador del gasto es mayor, el multiplicador del gasto, que es 1 partido por 1 menos c, por 1 menos c, menos m, es mayor que el de las transferencias, que era más c por 1 menos c, por 1 menos c, menos c. Por tanto, el efecto de las transferencias es menor, el efecto es menor que es el gasto público. ¿Qué tendremos que hacer? Pues bajar las transferencias más de lo que ha subido el gasto público. Por lo tanto, esta contestación de aquí no me vale y esta contestación de aquí tampoco. Cabe estas dos opciones, nada más. O bien es 2,5 o bien menos 3,5. Bueno, habría que calcularlo, pero que de alguna manera con esta parte teórica podemos descartar cosas, digamos, contestaciones posibles del ejercicio. ¿De acuerdo? Y en el ejercicio número 14, dice, con los cambios en el gasto público y en las transferencias, el déficit público, ¿qué ha pasado con el déficit público? Pues una cosa que tenéis que tener mucho cuidado en todas estas preguntas, a ver, me voy a pisar. A ver, si nos preguntan por el superávit, si nos preguntan por el superávit presupuestario, es T menos G, y si queremos, depende de qué asignatura estemos, las transferencias estarían fuera, las transferencias tienen que estar aquí, tienen que estar aquí. Una cosa es que estén fuera y otra cosa es que estén dentro del T. ¿Vale? Pero las transferencias están ahí. Y es un gasto que tiene que estar gastando al superávit presupuestario. Entonces, si los ingresos menos gasto menos transferencias son mayor que cero, tenemos un superávit. ¿Vale? Y si es menor que cero, es un déficit. Ahora, si nos preguntan qué ocurre con el déficit es gasto más transferencia menos ingresos. El déficit puede aumentar o puede disminuir. Pero el déficit es cambiar el signo a la expresión del superávit presupuestario. A ver, ¿qué es lo que ha ocurrido en el caso anterior? Podemos recordar qué es lo que ha pasado aquí. Fijaos que en el ejercicio 14 nos dice: aumenta el gasto público en 2. En 2. Las transferencias lo que hacen es bajar. ¿Vale? Pero para que la renta se mantenga constante. Para que la renta se mantenga constante. Entonces nos vamos a esta expresión de aquí y nos preguntan por el tema. ¿Qué ha pasado con el tema? Vamos a ver qué ha pasado. El gasto público sube. Las transferencias bajan. Este T desarrollado, para poner déficit, igual a G más transferencias. Estos son autónomos. Luego sería menos T sub 0 menos T. Bien. Este término no cambia. Este término baja. Este término sube, pero el ejercicio anterior lo que dice es que este término, la renta, permanece constante. Permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el déficit? Pues hemos visto antes que para llegar a un nivel de renta, igual a la posición de partida, luego lo veis en el gráfico anterior, echáis marcha atrás, ahora marchamos, ahora lo vemos otra vez. Aumentó 2 unidades el gasto público. Las transferencias las tuve que bajar más. Las tuve que bajar más de esas 2 unidades. No sé, serían 2,5 o 3,5. Son las 2 opciones que nos quedaban. Las tuve que bajar más que lo que aumentó el gasto público. Y si la renta permanece constante, esto no se mueve. Esto es constante. Esto sube 2. y las transferencias bajan más de 2. Luego el déficit mejora. El déficit mejora. Entonces nos vamos a el ejercicio en cuestión. Y vemos, según los cambios en el gasto, el déficit público dice, aumenta. ¿El déficit público aumenta? No. ¿Se mantiene? No. La renta se mantiene. La renta en el ejercicio 2, la renta se mantiene. Pero el gasto público aumentó en 2 y las transferencias se redujeron más de 2. Por lo tanto, el déficit público tiene que disminuir. Entonces, nos queda esta opción y esta opción. Y todo pinta a que debe de ser esto. Pero bueno, quedarían esas dos opciones. ¿Vale? Entonces, se planteó, en caso de que cuando yo me toque hacer ejercicios de examen tipo numérico, está la parte teórica que me tiene que ayudar mucho a resolver la parte numérica. Evidentemente hay quien no se olvida de la teoría, resuelve, calcula, lo hace 40.000, hace los cálculos que hagan falta y lo resuelve. Bueno, pues está válido mientras lo acierte. Espero que yo procuro que la teoría os ayude a resolver este tipo de ejercicios. Vamos a hacer otro de renta y dinero. Por ejemplo, para que veáis un poco otro caso particular. Dice, la IES está definida por una función de consumo, bien, 0,7 por renta disponible. La función de inversión es normal. El tipo impositivo 0,3, impuestos autónomos 20, gasto público, tal. Diferencia con respecto a todo lo anterior que hemos visto, estamos en la trampa de la diferencia. La LM es R005. Luego, gráficamente, estamos hablando de tipo de interés igual a 0,05 y la IS de la actividad normal. ¿Vale? Esta sería IS1 y este sería el valor R1 del equilibrio inicial. Trampa de la liquidez. Fijaos que en este caso de la trampa de la liquidez sustituimos el tipo de interés en la función de inversión y es obtener el nivel de renta, no tiene más. Obtener el nivel de renta es la IS, la expresión de la IS. Es como si tuviéramos una ecuación con un índice. O sea, una ecuación, un índice. ¿Qué más resulta? Nos vamos a lo que nos pide. Ejercicio 3. El saldo presupuestario en el equilibrio, el saldo presupuestario sería igual a los ingresos autónomos más positivo por renta, menos gasto público autónomo, menos transferencia. Lo que nos salga, entonces, aquí que lo que tenemos que saber es que sí, ¿no? El resto, claro. Bien, es el caso 14. Si en el ejercicio 13 se produce un aumento del gasto público y de los impuestos autónomos de 10 unidades, ¿cuánto varía el saldo presupuestario aproximado en 2 décimas? A ver, si aumenta el gasto público, si incrementamos el gasto público en 10 unidades y los impuestos autónomos en 10 unidades, ¿qué ocurre con la IES? Lo que ocurre con la IES es que el multiplicador del gasto público es mayor que el multiplicador de los impuestos. Luego manda el gasto público, la igualdad de incrementos. Eso hace que la IES se vaya a la derecha y que la renta sea mayor. ¿Vale? Entonces, en las variaciones sería variación del saldo presupuestario sería igual a variación de impuestos autónomos más T por variación de la renta menos variación de gasto público y las transferencias no han cambiado. Bien, como este término sube en la misma cantidad que este, esto por este término se va. ¿Qué es gráficamente? Que la renta sube. Luego el superávit presupuestario sube. Mejora. Mejora. El saldo presupuestario mejora. ¿Vale? Porque los impuestos y el gasto público se cancelan las variaciones. Y sabemos que la renta sube porque el efecto multiplicador del gasto es superior al de los impuestos. Luego, si el presupuestario mejora. Entonces, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? Nada, esta contestación no nos vale. Empeora, tampoco nos vale. Entonces, solo nos vale mejora esta o mejora esta otra. Y por las cifras, 5,40 es mucho porque el tipo impositivo es 0,3. Esto sería 0,3 por la variación de renta. La variación de renta estará en torno a 10. Lo calcularás. Aquí no voy a deducir porque esto se trataría de que yo tengo claro que formalmente, gráficamente, puedo ver que es una mejora. Luego tengo que dar el valor, pero el cálculo sería el saldo presupuestario sería T por la variación de la renta en nulo, sería obtenerlo aquí. Es decir, que la ayuda gráfica sobre el aparato este numérico, los ejercicios numéricos, es importante. Al menos yo, cuando lo planteo, procuro dar importancia para que ayudara a la resolución de los. Y luego dice aquí el ejercicio 15. Si volviendo al problema 13, se reduce el tipo impositivo al 0,2, ¿cómo variarían las exportaciones? Voy a borrar. Vamos. Nos vamos al ejercicio 13. En el ejercicio 13 teníamos una IS normal, una IS1, un RS1, punto 1 de equilibrio y una LM trampa de error. Y el tipo impositivo era 0,3. Aquí está, 0,3. Y ahora pasa a ser 0,2. Por lo tanto, el tipo impositivo lo que hace es desplazar, girar como baja, aumenta el gasto y hace que el valor de la renta de equilibrio sea ISO. El tipo de interés sigue siendo el RS1, pero el nivel de renta es España. Al bajar el tipo impositivo, la renta de equilibrio aumenta. Y nos preguntan qué pasa con las exportaciones netas. Las exportaciones netas, en términos de renta y dinero, o XN, o balanza comercial, en términos de balanza comercial, incorrectamente, en términos de tercero, sería que la exportación neta es igual a exportaciones que son autónomas, menos importaciones autónomas y menos importaciones que dependen de la renta. Entonces, las variaciones de las exportaciones netas, como los componentes autónomos no han cambiado, pues será menos Z por la variación de renta. ¿Qué vemos en el gráfico? Que la renta aumenta. Si la renta aumenta, las importaciones suben, o lo que es lo mismo, empeora. Es decir, las importaciones van a subir y eso hace que empeore la balanza de exportaciones netas, balanza comercial, balanza de bienes y servicios netos. Empeora. Entonces, dice, ¿cuánto varía? Si empeoran, estos valores de más no valen. Tengo que elegir entre estos dos. No he llegado todavía al punto de que solo haya una contestación posible si sabemos razonarlo económicamente. Pero como veis, es la parte gráfica, teórica, procuro y además nos va a ayudar en cualquier caso, tanto en segundo como en tercero. No sé si hay alguno más, nosotros. A ver, este por ejemplo es normal. Por ejemplo, vamos a hacer este otro que puede ser interesante. Con este, yo, en fin, doy por concluido la resolución de este tipo de ejercicios numéricos y trato de que os ayude a enfocarlos tanto en segundo, en primero, como en tercero, en plazo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando teniendo presente esas cambios de notación que se produce. Empezamos. Vamos a ver. La función de consumo. Bien, la función de consumo no nos suele dar problema. El único problema de la función de consumo es saber definir la renta disponible como renta menos los impuestos y más las preferencias. Sería I menos F0 menos F I más preferencias. ¿Vale? Entonces, la función de consumo, insistiendo otra vez, sería consumo autónomo más propensión a consumir por I, todo esto que tenemos. I menos F0 más preferencias F0 menos T. ¿Vale? Esta es la función de consumo y lo que hay que hacer es, por ejemplo, aquí tenemos transferencias igual a 5, por la E. Tipo impositivo, chifarlo a la expresión de mi función de consumo. No tiene. Pero voy a borrar esto subrayado que he hecho aquí. Vamos a ver a la función de inversión. La función de inversión. La función de inversión tiene una particularidad muy importante, y es que no depende del tipo de interés. Si no depende del tipo de interés, esa IS es vertical. Y la LM tiene su pendiente normal. ¿Vale? Entonces, la IS es vertical. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué nos permite? Pues si es vertical, quiere decir que yo puedo resolver el valor de esta renta de equilibrio, entre otras cosas, el valor de esta renta de equilibrio directamente en la IS. La IS es una ecuación con una incógnita que me resuelve el valor de IS. Sustituyendo IS1 en la LM, tendría el valor de R. Es decir, en este caso, puedo resolver las dos ecuaciones, digamos, de forma sencilla. Primero la IS, obtenemos en la IS, tenemos la renta y después el tipo de interés en la IS. Pero no solamente es ese proceso de cálculo que es mucho más fácil, sino que gráficamente tenemos que tener en cuenta que la IS es vertical. ¿De acuerdo? La IS es vertical. Y eso nos va a facilitar tener eso muy claro en las cosas. Ahora, nos pide, ejercicio 13, calcular el saldo presupuestario en el equilibrio. Saldo presupuestario. Ya hemos visto que el saldo presupuestario es T, 0, más T por I, menos G, 0, menos transferencias. Entonces, aquí es calcular el valor de la renta, es 1, y los demás son datos que no van a tener problema. Por eso tengo el saldo presupuestario. No tiene mayor complicación, pero bueno, calcular la renta es 1. Vamos a decir que la estructura no es tan complicada como parece, o como dice, o como resulta de ver las manos. Ejercicio número 14. Hablo de renta. Ejercicio, si en el problema 13 aumenta la oferta monetaria en 10 unidades, si aumenta la oferta monetaria en 10 unidades, ¿cuánto variará el consumo privado? A ver, lo mismo en casa, podéis ir. Esto que estoy haciendo también vale para tercero. Imaginar que en tercero empiezan a cambiar y enfocan ejercicios con elasticidades de la IS y de la LM distintos, como se hace, por ejemplo, en red de. Bien, ¿qué pasa con la oferta monetaria? O sea, la oferta monetaria aumenta en 10. ¿Qué pasa con el consumo? Ahora, primero vamos a ver qué pasa con qué ocurre al aumentar la oferta monetaria. Cuando aumentamos la oferta monetaria, la curva LM se va hacia la derecha. Y el nuevo equilibrio es ahora 2. Antes era 1, ahora es 2. Que está más abajo en cuanto a tipo de interés, pero la renta sigue siendo la misma. La renta sigue siendo la misma. Si la renta sigue siendo la misma y el consumo depende de la renta disponible, que básicamente, como no ha cambiado los impuestos, no ha cambiado las transferencias, en ese caso es función de la renta y la renta se mantiene constante, el consumo se mantiene constante. La pregunta, si en el problema precio aumenta la oferta monetaria en 10 unidades, ¿cuánto variará el consumo privado? Nada. No tengo que hacer cálculo. Nada. Porque la renta permanece constante. Porque la inversión no depende del tipo de interés. Esto lo comprobáis y lo hacéis tranquilamente en casa, porque yo no tengo... estoy hablando, he pegado aquí una serie de problemas y lo estoy tratando de resolver, pero suponiendo que lo estoy haciendo bien, no está contrastado, ¿vale? Lo contrastáis y si cualquier cosa se elimina el vídeo y ya. La idea es, en este caso, claro, la inversión no depende del tipo de interés, la inversión solo depende de la renta, como la IS es vertical. Al ser vertical, la política monetaria expansiva baja el tipo de interés, pero deja inalterado el nivel de renta. ¿El consumo qué hace? Pues como el consumo solo depende de la renta y no se ha modificado transferencias ni impuestos, el consumo se mantiene constante. Bueno, en este caso no habíais tenido necesidad de hacer ningún cálculo. Y dice el ejercicio 15. Si en el problema 13, volvemos al inicial, aumenta el gasto público. Vamos a borrar de aquí cursos. Vamos a hacer el ejercicio número 15 de este examen. El 15 dice, si en el ejercicio 13, recordemos que en el ejercicio 13 inicial la LS era vertical, la LN es su pendiente normal y hay ese equilibrio. Dice, aumenta el gasto público en 5 unidades y disminuye las transferencias en 5. Aumenta el gasto público en 5 y las transferencias bajan en 5. Más 5 en gasto y menos 5 en transferencias. ¿Cuál será la variación del saldo presupuestario? A ver, pensantes. Primero, vamos a ver. Tenemos la IS. IS. Un aumento de gasto público tiene un efecto multiplicador a igualdad de cantidades, como he dicho, aumento de gasto público en 5 y reducción de transferencias en 5, a igualdad de cantidades. El gasto público tiene un multiplicador más potente. Luego, lo que haga el gasto público manda sobre las transferencias en este caso. El gasto público hace que la IS se nos vaya hacia la derecha. La IS prima. No nos preguntan en este caso cuánto se va, simplemente que yo sé que el multiplicador del gasto público es superior al multiplicador de las transferencias y en este caso la IS se va hacia la derecha. Y eso da como resultado que el tipo de interés va a subir y que la renta va a subir. Esta sería 1 y esta sería 3, el tipo de interés en la transición. ¿De acuerdo? La renta sube porque el multiplicador del gasto es superior al multiplicador de las transferencias. Cuidado que el gasto sube y las transferencias bajan. Un efecto es contrario al otro. ¿Cuál manda? El del multiplicador mayor, el multiplicador de gasto superior a las transferencias. No. La IS se va hacia la derecha, la renta aumenta. Bien, y cuando nos vamos a calcular, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? Cuando nos vamos a calcular qué pasa con el saldo presupuestario, tenemos lo siguiente. El saldo presupuestario es igual a, o la variación. ¿Cuál sería la variación del saldo? La variación del saldo presupuestario sería igual a la variación de los impuestos autónomos que no han variado. Lo pongo, pero se elimina. Ingresos más T por variación de renta. Hemos visto que aquí en el gráfico vemos que la renta sube y por tanto aquí se incrementan los ingresos porque la renta sube. Más, en este caso sería, bueno, ya sería menos gasto público que sube, y menos transferencias que baja. Esto, a ver, vamos a ponerlo bien. Vamos a acabar bien la historia. Estamos hablando de variación del saldo presupuestario, que es igual a la variación del impuesto autónomo, que como no cambia, este término desaparece, más T por la variación de una renta que sube, por lo que hemos visto gráficamente, menos la variación del gasto, menos la variación de las transferencias. Vamos a ver, el gasto sube, las transferencias bajan, la misma cantidad, esto, con esto se me va. Se va, se cancela. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que prima? Prima la renta. Que sube, sube los ingresos y mejora el saldo presupuestario. Mejora el saldo presupuestario. Luego, esto de ninguna, luego de negativo, no. Hay que elegir entre estos dos. Fijaos que entre estos dos, bueno, hacer los cálculos, pero este 5, que es, es muy elevado porque tiene que estar multiplicado al tiempo imposible. Pero, por eso, yo me inclinaría directamente por eso. Pero esto ya, la diferencia entre el A y el B, lo tendréis que cambiar, ¿vale? Pero que os ayudéis la parte que conocéis de mi libro. ¿De acuerdo? Bueno, pues habría 40.000 ejercicios, yo creo que con esta idea general será suficiente. Si hay cualquier error, cualquier duda y hay que eliminar este vídeo y sustituirlo por otro, pues me lo decís y ya está. En cuanto pueda, le cuento. Hasta luego.